SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta, los de deportes aquí en la radio. Aquí, en este domingo 3 de agosto de 2025, saludamos desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Fernando Alonso, una absoluta leyenda del deporte español, tiene 44 años, muy pocos en Fórmula 1 han logrado competir con 44 años o más. De hecho, en los últimos 40 años, el único ha sido Fernando Alonso. La de palos que le cayeron la semana pasada después de no haber competido prácticamente en el Gran Premio de Bélgica en Spa. Que si se tenía que retirar, que ya no estaba para esto, que vaya tela con el Aston Martin, pues en una semana y además con problemas musculares, ¿cómo le ha cambiado el asunto al rendimiento que ha ofrecido en Hungría? Ha sido quinto con su Aston Martin, contra pilotos y contra coches sobre todo, que eran bastante más rápidos. Han ganado los McLaren y enseguida con Pedro Martínez de la Rosa y con Jesús Balseiro vamos a analizar a la leyenda del deporte español, Fernando Alonso, que hoy, insisto, ha logrado su mejor puesto en lo que llevamos de temporada. Ha sido quinto en Hungría.
Seguramente estas dos semanas han sido un poco de montaña rusa, ¿no? En Spa salimos últimos y con la cabeza un poco baja y un poco preocupados para el resto del año, y aquí salimos con un poco la sensación opuesta, ¿no? Con optimismo, sabiendo que ojalá de las 10 carreras que faltan, si podemos hacer, ya no pido mucho, 3 o 4 fines de semana como este, que podemos estar luchando entre los 8 o 7 primeros, eso nos daría muchos puntos a final de año.
Tremendo, Fernando Alonso, en un fin de semana en el que se han visto brotes verdes en Aston Martin. 11:32, hoy han pasado más cosas. Amistosos equipos de primera división, ya sabéis que se ha activado ya la cuenta atrás para que arranque la liga dentro de 12 días. Lo hará en Primera División, próximo 15 de agosto. Estamos a 3 y en el día de hoy el Oviedo le ha ganado 1-0 a la Cultural Leonesa con gol de Salomón Rondón, mítico que estuviese hace años, por ejemplo, en el Málaga. El Girona le ha ganado 2-1 al Wolverhampton con goles de Joel Roca y de Yangel Herrera. Y el Atlético de Madrid ha caído 1-0 en Dodragao frente al Atlético de Madrid. Es la primera conexión en esta noche de Larguero, porque está por ahí Pedro Fullana en Oporto con protagonista. Adelante, Pedro.
Hola, Álvaro, buenas noches. Mira, tenemos ya al capitán del Atlético de Madrid, a Coque. Hola, Coque, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué sensaciones ha dejado este primer partido de la pretemporada?
Bueno, cogiendo ritmo de partido, llevamos 2 semanas prácticamente de entrenamientos, con muchos entrenos, mucha carga de todo, de los entrenamientos, y bueno, cogiendo ritmo de partido, que al final es lo que necesitamos para llegar lo mejor posible para el español.
¿Se pueden sacar conclusiones de un primer partido o todavía es pronto?
Bueno, obviamente que hay muchas cosas que mejorar, alguna cosa que también que hemos hecho bien, pero bueno, muchas cosas seguro que a mejorar, verlo luego en los vídeos y ahí mejorar los entrenamientos, que aunque tenemos poquitos, porque tenemos un partido el miércoles, luego otra vez el sábado, ahí intentar verlo todo para mejorarlo y bueno, sobre todo tener esa intensidad y ritmo de partido, que es lo que necesitamos para llegar bien.
Han llegado 6 fichajes, sois 21 en la plantilla, plantilla corta, ¿cómo valoras ahora lo que ha llegado?
Bueno, plantilla corta, hay que verlo a final de temporada, ¿no? Yo creo que hay jugadores de grandísimo nivel, jugadores jóvenes que han llegado con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y bueno, saber a dónde vienen, ¿no? Que es el Atlético de Madrid, que hay que dar un paso más, que todos tenemos que dar un paso más para cumplir objetivos y sobre todo intentar pelear por cosas grandes, que es lo que queremos todos.
Tú como capitán, ¿qué sensación tienes ahora para empezar esta temporada?
Bueno, llevamos 2 semanas, todavía es pronto, pero bueno, las sensaciones son de ilusión, de ganas. Obviamente que hoy es el primer partido y hemos perdido, que es la realidad, y todo el mundo pues a lo mejor espera que un equipo mucho más dinámico, con mucho con otra cara, pero bueno, tenemos que coger ese ritmo de partidos con que llevamos mucha carga en estas 2 semanas y seguro que lo vamos a hacer.
Bueno, pues las palabras de Coque, del capitán del Atlético de Madrid, en esta zona mixta aquí en el estadio de Dragao. Mm-hmm. Un partido que sirve para poco, Álvaro, porque es verdad que hemos visto a todos los que han debutado, todos los fichajes, los seis, bueno, pues unos con más luces que otros, más sombras por parte de algunos otros. Bueno, pues nos quedamos quizás con Cardoso en esta segunda parte, que ha sido de lo mejorcito de los seis que han llegado. Pubil jugando de central por la derecha, sacando bien el balón, aunque es verdad que en alguna de las jugadas se ha notado que no es central. Pero digamos que este Atlético de Madrid está en una fase muy inicial, muy primaria, que tiene que rodar mucho, pero no hay tiempo, porque en dos semanas va a arrancar la Liga. Pero bueno, ha sido el primer partido de la temporada para el Atlético de Madrid en este amistoso que ha perdido 1-0 aquí en Portugal frente al Oporto. Recordamos, el miércoles va a jugar frente al Rayo Vallecano, en principio lo va a hacer en el Cerro del Espino, y la semana que viene, el sábado, jugará en Newcastle para cerrar la pretemporada, apenas tres partidos en una semana, y ya centrarse en la Liga.
Gracias, Pedro. Ahora vuelvo contigo. En directo desde Dodragao, el micrófono amarillo de la cadena SER, con el testimonio del capitán del Atlético de Madrid, de Coque Resurrección, después de ese primer partido de pretemporada, que tampoco es para tanto. Además, el Oporto, por ejemplo, también disputó el Mundial de Clubes, llega con un poquito más de rodaje que el conjunto colchonero. En Portugal se empieza un poquito antes, pero no cabe duda de que había ganas de ver a los diferentes futbolistas, los fichajes de este nuevo Atlético de Madrid, 25-26. Son un total de 8. En realidad son 6, más las confirmaciones de las cesiones, ya como futbolistas del conjunto rojiblanco, de Musso y también de Lenglet. 11:36. Os llevo a Villarreal y enseguida vais a entender por qué. Xavi Isidro, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿A qué futbolista que ahora mismo está libre y que de hecho es ex del Atlético de Madrid y un ex importante de la Premier quiere el conjunto amarillo?
Pues quiere a Thomas Partey, al futbolista ganés de 32 años, mediocentro, que quiere el Villarreal para que compita con Parejo, con Capgay y con Comesaño. Un futbolista que ha quedado libre después de acabar su vinculación con el Arsenal y que parece, todo hace indicar, que pueda acabar firmando por el Villarreal. De hecho, lo que nos cuentan es que el Villarreal ya ha llegado a un acuerdo con el futbolista, en principio por una temporada, con opción a ampliar ese contrato en un futuro. Incluso desde Inglaterra aseguran que ya habría pasado el reconocimiento médico, pero desde Villarreal ni confirman ni desmienten. Pero el tema es, más allá de que es un gran futbolista y que evidentemente puede ser un gran refuerzo para el Villarreal, el tema está en que su fichaje o su futuro, vamos a decirlo así, van a quedar supeditados, Álvaro, a su situación personal. ¿Por qué? Pues atención, porque debe de comparecer este próximo martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, acusado nada más y nada menos que de 5 delitos de violación, además de un cargo de agresión sexual, según la Fiscalía de la Corona. Cargos que evidentemente el futbolista niega o ha negado hasta la fecha. De hecho, la abogada del jugador lo que ha venido a decir es que en los últimos 3 años, que se arrastra ya esto desde hace 3 temporadas, él ha colaborado con la policía y de hecho espera que más pronto que tarde se lleve a cabo el juicio para, dice, limpiar su nombre. Se trata de 3 cargos presentados, de 5 cargos, perdón, presentados por 3 mujeres, supuestamente ocurridos entre 2021 y 2022. De hecho, el futbolista fue detenido en julio del 22, pero entonces no fue acusado, solo investigado. Ahora sí es acusado y de hecho por eso el martes tiene que ir a Londres a declarar. El Villarreal, insisto, ha llegado a un acuerdo con el futbolista, pero va a depender su fichaje mucho de lo que ocurra. Lo que pasa es que ya sabéis cómo va la justicia. Va a ser difícil que en cuestión de 2-3 semanas este tema quede finiquitado. Al contrario, se supone que esto se puede alargar varios meses, incluso un año. De ahí que el Villarreal le ofrezca ese año de contrato. Eso sí, a raíz de todo esto, Álvaro, pues evidentemente se ha generado un debate ético, moral, incluso legal, de si el Villarreal debería firmar o no a Thomas Partey en estas circunstancias. Debate que estaba en Inglaterra y que ahora, en las últimas horas, se ha trasladado hasta la capital de la Plana Baixa.
Y que es un debate que, evidentemente, en una sociedad moderna como es la española en 2025, se tiene que tener, más allá de que hay que, evidentemente, preservar también la presunción de inocencia. Hay que recordar esa investigación judicial que nos cuenta Xavi Isidro, que existe por supuestos casos de violaciones y uno de agresión sexual. Nadie duda de la valía deportiva de Thomas Partey, faltaría más. Está el otro asunto, que es un asunto realmente importante y que tendrá que dictaminar la justicia. ¿Y qué pasos va a querer seguir el Villarreal si, como todo esto parece, va a seguir abierto? Porque, como digo, la justicia tiene sus tiempos y el fútbol tiene otros. Y dentro de apenas 12 días empieza la Liga. Seguiremos informando aquí en la cadena SER. Un abrazo, Xavi. Adiós.
Hasta luego, Deu.
Enseguida, no solo con Fullana, también con Pablo Pinto, con la de Slo Moñino, analizando ese primer partido de pretemporada del Atlético de Madrid. También estaremos con Tomás Roncero porque mañana arranca la temporada 25-26 para el Real Madrid, o mejor dicho, la pretemporada. Aquí están todos los clubes, menos el Atlético y el Real Madrid, que han podido empezar más o menos el 5, 10, 15 de julio. El Barcelona, por ejemplo, mañana va a disputar su tercer partido de pretemporada. El Atlético de Madrid cayó eliminado antes en el Mundial de Clubes. Ha tenido 2 semanas de preparación y acaba de disputar su primer amistoso de pretemporada. Es que el Real Madrid empieza mañana. Empieza mañana. Han tenido 3 semanas de vacaciones, ahora 2 semanas de pretemporada, en principio solo un partido, el que va a jugar dentro de unos días en Austria, y después a jugar ya el 19 de agosto. Con lo cual, ese debate está ahí. Si en esta liga podemos decir que es una liga a 2 velocidades. Por una parte están todos y por otra parte está el Atlético de Madrid y después el Real Madrid por tener menor preparación. Y en esta presentación 12-20 también felicitar a la inagotable cantera del baloncesto español. Porque en estos tiempos que parece que no son tan buenos en cuanto a conseguir logros para el baloncesto masculino, por ejemplo, que parece que no vivimos la época aquella de Pau, de Marc, de Calderón, etc, 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 pues la cantera sigue brillando. Hace unas semanas fuimos campeonas de Europa de baloncesto sub-18 y hace apenas media hora hemos sido campeones de Europa masculino sub-18, así que felicidades a todo el equipo. Como digo, 12-20, empezamos este larguero en Oporto.
El larguero, con Álvaro Benito.
Y con Pedro Fullana, que después de haber estado con Coque hace apenas 5 minutos, sí que es por ahí, ¿verdad? En Dodragón.
Sí, aquí, justo, en la puerta, la salida del parking que da acceso a la calle de este estadio Dodragao de Oporto, con una sensación que se ha marchado ahora mismo la inspección del Atlético de Madrid, de que son 14 días de pretemporada, que este año hay que adaptarse a una pretemporada muy corta, Álvaro, y que pues nadie sabe cómo va a ir la cosa y cómo va a evolucionar la temporada, así que de momento poco a poco.
El Atlético ha salido hoy con Oblak, Ruggeri, Llorente, Lenglet, Lenormand, Gallagher, Coque, Baena, Juliano, Simeone y arriba Sorloz y Julián Álvarez. Y al descanso ha cambiado a los 11, estamos en el primer partido de pretemporada, y han entrado Musso, Molina, Pubiljan, Cogalán, Martín Cardoso, Taufik, Seidú, Almada, Rayán y Antoine Griezmann. Vamos a molestar 5 minutos a 2 grandes compañeros. Pablo Pinto, que va a aparcar un momentito el golf para atender a la cadena SER. Pablo, ¿cómo estás?
Hombre, de noche no se juega, salvo que me pilles con cambio de horario, no. Me puedes quitar incluso 10 minutos si quieres.
Los que sean necesarios. Está por ahí Ladislao Moñino, compañero del País. Hola, Moñino.
Hola, buenas noches, Álvaro.
Pablo Pinto, ¿qué te ha parecido este primer partido de pretemporada? Insisto, no para seguramente sacar muchas conclusiones. Un primer partido de pretemporada para cualquier club, sea el que sea, no es para sacar muchas, pero ¿tú con qué te quedas?
Con poca cosa, porque como dices, al final los amistosos de pretemporada son para lo que son para coger el tono físico, y ni cuando tienes una goleada a favor, ni cuando tienes una derrota en contra además un rival importante como es el Oporto, hay que tenerlo muy en cuenta, sinceramente. Es una pretemporada muy peculiar, pero bueno, había ganas de ver a los 6 fichajes, los ha repartido en los 2 equipos del Cholo, y lo decía Pedro al inicio, pues quizá los minutos de Johnny Cardoso sea lo más destacado de entre los fichajes, Baena deja alguna pinceladita, pero me ha dado sensación de ver un equipo plano, parecido al del final de la temporada pasada. Evidentemente yo creo que ese cansancio o ese ritmo cansino viene marcado por la fuerza de las pretemporadas en Los Ángeles, en Rafael, que siempre la carga física es muy grande, y el equipo se va soltando piernas y se va sintiendo más cómodo con el paso de las semanas, pero la verdad que hay que poquito que llevarse a la boca en el día de hoy.
Quizás peor en la primera parte que en la segunda, ¿no, Moñino? ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, yo pues un poco en la línea de lo que dice Pablo. Yo, o sea, por sacar unas pocas conclusiones que se pueden sacar, y también en la línea de lo que dice Pablo, es pues el problema que tiene el equipo para sacar el balón cuando le presionan. Es decir, se ha vuelto a ver un equipo que cuando el rival le aprieta arriba intenta salir casi siempre por la banda derecha, y la verdad que no consigue salir. Y es más, el gol, aunque ha sido por la banda izquierda, le ha venido también de una mala salida de balón, que solo no lo ha ganado, ha recuperado el Oporto. Y le han hecho el gol con 2 jugadores que tenían que defender esa jugada, que eran Baena y Ruggeri, que era la nueva banda izquierda, que fue uno de los grandes problemas del equipo la temporada pasada. Por lo demás, es el primer partido, hay pesadez de piernas. Y también lo veo un poco preocupante, ya te digo, siendo siempre poniendo todo en cuarentena, porque siempre el partido, la poca participación de Julián Álvarez. En teoría tú estás haciendo un equipo para reforzar todo lo que haya por detrás de Julián Álvarez, para que pueda tener más incidencia en el juego de ataque, y tampoco se ha visto mucho, pero bueno. creo que eso es sobre todo lo que tiene que trabajar Simeone mucho hasta que empiece la liga.
Pinto, creo que no hemos tenido la oportunidad de hablar en estas últimas semanas, pero este mercado que ha hecho el Atlético de Madrid con estas 8 incorporaciones, más allá de Musso Lenglet, las 6 que se han producido con Janko, Ruggeri, Baena, etc. ¿Qué te parece el mercado que ha hecho el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que también ha habido salidas, y entre ellas la de un hombre importante, aunque yo siempre he tenido la sensación con Rodrigo de Paul que jugaba cuando le daba la gana? Cuando le daba la gana y jugaba bien, no, era maravilloso, pero cuando no le daba la gana…
No es cosa tuya.
Tenemos todos la misma sensación con Rodrigo de Paul. Digamos que la plantilla del Atlético de Madrid tiene un nivel parecido al de la 24-25, mejor, peor, ¿cómo lo ves, Pinto?
Bueno, yo creo que esos debates hay que hacerlos, o esas conclusiones hay que hacerlas a final de temporada, porque el año pasado y gran parte del curso, hasta que se cae el equipo en esa semana fatídica de marzo, el debate era si la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid. Bueno, pues evidentemente no lo fue, porque acabó sin ningún título. O sea, lo que te puede permitir ponerte esa etiqueta es si al final hay copas y hay títulos en la vitrina. Esto es así en el mundo del fútbol. La España de 2008-2012 es fantástica, pero es fantástica porque acaba ganando 2 Eurocopas y un Mundial también. Es decir, esto tiene que venir refrendado de títulos. ¿Que ahora mismo sea la mejor plantilla? Pues eso lo dirán, lo dicho, los títulos, los partidos y las victorias. Yo creo que es una renovación y remodelación que era necesaria, sobre todo en cuanto a edad, en cuanto a traer jugadores con hambre, 23, 24 años, con fuerza, con músculo para este fútbol moderno de ida y vuelta. Pero creo que también, y entre otras cosas para eso, a lo mejor puede servir la derrota hoy, es para pinchar un poco el globo, que parecía que el Atlético de Madrid estaba aquí volviéndose loco, tirando la casa por la ventana y trayendo a un jugador del City, otro del Liverpool, otro del Bayern y arrebatándole al Madrid y al Barça un jugador a cada uno, cuando la realidad pues es la que es. Se ha reforzado bien, pero son jugadores que realidades absolutas.
La realidad,
Baena y no mucho más.
Baena, y que hoy en día el futbolista más diferencial del Atlético de Madrid con diferencia se llama Julián Álvarez.
Sí, bueno,
claramente.
No quites a Black. Y ya no Black, hoy, evidentemente, que tiene un gran rendimiento.
No, pero yo hablaba de los fichajes, pero que al final estás trayendo a Johnny, que ha hecho buenas temporadas en el Betis, pero estás trayendo a Pubil, que es un internacional sub-21, estás trayendo a Almada, que de momento es un jugador que tiene que demostrar, a Ruggeri, que es un jugador que tiene que demostrar, a Janko, que sí, ha sido una realidad, pero en el fútbol holandés, donde se defiende de aquella manera. Entonces, bueno, hay que verles con este escudo, con esta camiseta y en esta liga y en la máxima competición. Yo no creo que se estaba vendiendo un poco una sensación de que el Atlético de Madrid, lo dicho, había fichado, había sido el Paris Saint-Germain de ese verano de Messi, Neymar y Mbappé, que parecía que iba a ramplar con todo.
¿De verdad tenéis esa sensación? Yo sí que tengo la sensación, Moñino, creo que al menos el hecho de que Simeone ya sepa o supiese, a falta de 2-3 semanas de empezar la liga, a quién iba a tener más allá de algún detalle concreto que ahora nos va a ampliar Fullana, yo creo que es algo bueno. O sea, quiero decir, a mí los equipos, especialmente de la media baja de la tabla, que tienen que esperar hasta el último día de mercado con la liga empezada a ver si cae algún cedido de algún equipo más importante, a mí hasta me dan cosas, sinceramente. O sea, Simeone ya sabe lo que hay a falta de 2-3 semanas de que empiece la temporada.
Sí, hombre, es importante. No ha tenido que ser como otras temporadas, que al final ha tenido que montar el equipo a bata caballo porque han tardado en llegar los fichajes. Y bueno, yo creo que se han reforzado bien, sobre todo porque han ido a buscar lo que se necesitaba realmente. Es decir, la banda izquierda del año pasado fue un caos, entonces se ha traído a Ruggeri y a Baena, que efectivamente Ruggeri tiene su jugador que tiene que ver cómo se adapta. Yo no descarto que Janko acabe siendo el lateral izquierdo y que haga una especie como de Bastoni en el Inter de Milán, una mezcla de tercer central y carrilero. Tampoco descarto que Baena al final acabe jugando mucho más centrado. Hacía mucho tiempo que no se veía, yo creo, de los tiempos de Arda Turán, un jugador que partía de la banda y se mete tanto por dentro. Yo creo que ahí va a tener que cuadrar, según vaya viendo Simeone, cómo perfila al final y cómo encuentra un once definitivo, que yo creo que sería importante, y también que acabe por definir el sistema, porque hoy hemos visto que ha empezado con una defensa de 4, en el propio primer tiempo ya luego se ha metido en defensa de 3, ha metido a Llorente, y para mí ha sido muy curioso que dos laterales puros como Pubil y como Nahuel Molina, que son los dos laterales derechos, los dos hayan jugado como centrales hoy. Yo creo que es un mensaje de que ahora mismo el lateral derecho va a ser Llorente y va a intentar buscar una salida para Nahuel y Pubil, para intentar darle minutos como centrales mientras se recupera Jiménez. Pero Es cierto que ahora mismo yo creo que faltan dos o tres posiciones por definir. También no hemos podido ver hoy la pareja que esperábamos todos en el medio, que era
Barrios, ¿no?
Barrios con Cardoso, para ver cómo funciona eso. No sé, yo creo que el Cholo funciona un poco así, según va viendo. Va a intentar perfilar un equipo, pero yo creo que hay todavía dos o tres posiciones que faltan por perfilar, incluso la apuesta por Sorloth y Julián Álvarez, si se consolida, ¿no? Griezmann hoy ha aparecido relegado, pero yo creo que va a ser el jugador número 12 del equipo, y hay que ver también, bueno, el jugador más diferencial que ha fichado junto con Baila, que ha fichado, que es Almada, a ver cómo se adapta, un jugador que se ha visto que tiene manejo y que puede cambiar los partidos. Y yo creo que ese es lo que tiene que terminar de definir Simeone con el devenir de los partidos.
Oye, Ladis, me ha parecido escucharte. ¿Crees que empieza hasta 25-26 Griezmann, no parte como titular?
Yo creo que no, ahora mismo no.
¿Tú crees que no, Pinto? Pinto, ¿tú crees que no parte como titular Griezmann o tienes una opinión diferente?
Bueno, ya acabó como no titular el año pasado.
Sí, pero que si esto nos lo llegan a decir hasta febrero o marzo de este año, no nos lo hubiésemos creído. Evidentemente, Griezmann pegó un bajón a partir de febrero o marzo, que eso lo ha visto todo el mundo. Pero, Ladis, tú que llevas mucho tiempo en esto, has dicho lo de jugador número 12 y cuando dices las cosas lo dices por algo. O sea, ¿tú crees que parte, no parte como titular, Pinto? ¿Tú crees que parte como titular
estoy con Ladis.
Tú estás con Ladis.
Yo creo que empieza de suplente, pero a mí no me preocuparía la etiqueta de titular o suplente. Lo que me preocupa es el rendimiento. Y el problema es que ni como titular ni como suplente ahora mismo está dando el nivel que... Mira, tenemos un ejemplo muy cercano, que es lo de Luka Modric. Oye, pues al final los años pasan para todos y Modric pues fue encontrando otro papel, que era tener media hora buena y aportar al equipo desde otro lugar. Lo importante es que siga aportando, y la realidad es que se ha convertido en un jugador prácticamente invisible.
Fullana, te quiero escuchar. Fullana.
No, yo te diría que estoy en la línea de ellos, en la cabeza de Diego Pablo Simeone. Ahora mismo buscará los minutos de calidad de Griezmann y no desde el inicio, porque por eso, entre otras cosas, está rejuveneciendo la plantilla, pero hay cosas que a mí me preocupan. Por ejemplo, ver que Koke ha asumido un papel importante en esta pretemporada cuando es un jugador que también se vaya a lo que vimos la pasada temporada, pero la realidad es que ha empezado hoy siendo titular en el centro del campo. Hoy acaba de demostrar la realidad del Atlético de Madrid, que se deconstipa Pablo Barrios, que se lesiona durante una temporada varias veces, y tienes un problema, porque nadie genera fútbol en el Atlético de Madrid si no es Koke, porque ya no está De Paul, que es verdad que cuando no quería, pero para mí cuando quería era el mejor centrocampista y con diferencia del Atlético de Madrid, el único que conduce, que es capaz de filtrar pases. Para mí ese perfil ahora mismo no lo tienes, porque lo tienes depositado en Koke y en Pablo Barrios, pero si uno de los dos no está, hoy ha demostrado Gallagher que no está para generar fútbol en el centro del campo. Y luego, pues todas esas dudas, ¿no? Se ha hecho un mercado, sí, se ha fichado jugadores, pero para mí el único jugador que de verdad es sumar es Baena. A partir de ahí todo lo demás me genera dudas, porque Janko sí era muy bueno, pero Janko, recordemos que se iba a Arabia. Cardoso en el Betis ha sido muy bueno, para mí hoy ha sido el mejor de los fichajes, lo digo. Pero a partir de ahí lo demás son promesas que hay que ver cómo aterrizan, ¿no? Y creo que todavía le queda mercado al Atlético de Madrid. Y ahí no hay ningún regateador en la banda.
¿Uno? ¿Un regateador? ¿Un hombre de banda que dijiste el otro día? ¿Alguien más?
Bueno, falta un regateador en la banda. Yo para mí, pero es mi parecer, para mí falta un centrocampista, sinceramente, porque creo que como vengan maldadas, haya lesiones, tienes un problema. Y también creo que si el Cholo te está metiendo a Pubil de central porque sabe que no le va a dar salida de lateral derecho, así como está Jiménez, que ya no ha hecho ni la pretemporada, vamos a ver cómo funciona el equipo, pues por ahí, ¿no? Y un delantero, te diría alguno, ¿no? Porque Sorloth es que es preocupante lo de hoy. Sorloth hoy ha sido indolente. Y el problema es que si Sorloth, que puede ser la alternativa buena, no te da, bueno, yo creo que todavía es pronto, pero más sombras que luces, veo yo.
Hay todavía deberes pendientes. Moñini, ¿vas a decir algo? Te dejé con la palabra.
Sí, no, sobre el tema de Griezmann, en la cabeza de un poco de Simeone está el Griezmann este que jugaba media hora cuando el club le dijo que, como estaban negociaciones con el Barcelona para su traspaso, pues solo alineaba media hora, que la verdad que cada vez que salía cambiaba los partidos y era el mejor del equipo. Y con el caso de Griezmann también, o sea, es cierto que ya la temporada pasada, final de temporada pasada, fue la primera vez que él se vio de alguna manera al inicio del declive de Griezmann, pero no dejamos de estar al inicio del declive de lo que ha sido un gran jugador. Y también digo una cosa, si Griezmann está bien y Griezmann demuestra, Griezmann va a ser titular. Por eso hablo de Griezmann como jugador número 12. ¿Qué es lo que pasa? Que en partidos como hoy, por ejemplo, ha sido ha jugado arriba, apenas ha bajado a recibir. Y bueno, pues en la presencia, que yo creo que también es otro problema que tiene el Atlético de Madrid, que cuando juega con dos delanteros bajitos necesita generar mucho más fútbol para poder sacar partido, bien a la calidad de Griezmann, de Julián Álvarez o de Thiago Almada si juega un poquito más por detrás. Es decir, yo creo que, es, que para eso necesita jugar mucho más en campo contrario.
Pues es el resumen de este Oporto 1 Atlético de Madrid 0, que no ha dejado buenas sensaciones, pero que no pasa de ser un primer partido de pretemporada. Y por cierto, cuando Fullán hablaba de Gallagher, Pinto, la temporada pasada, cómo se hinchó el globo de Gallagher aquí en el Larguero. Hubo gente que lo hizo, ¿eh? Le parecía que llegaba la reencarnación de Carragher y de otros grandes futbolistas, pues, de Toni Kroos, pues no y demás. Yo, no hablo de ti, pero hubo gente aquí en el Larguero que hinchó el globo de este futbolista británico, que yo creo que tampoco tiene un nivel excelso como para ser titular en el centro del campo. Yo creo que es bastante evidente, por otra parte.
No, es un jugador con sus virtudes, pero me cuesta ver que pueda triunfar en el Atlético de Madrid, sinceramente.
Un abrazo grande, Pablo Pinto. Sigue jugando al golf, ¿vale? Dale
ojalá,
besos a mi querida Galicia. Eso
venga.
Es importante. Juegas mejor que Donald Trump. Un abrazo grande, Pablo. Gracias. Adiós, Ladis Moñino, compañero del país.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Fullana, pues nada, vuelta a Madrid y nada, semana, bueno, en 8 días, 3 partidos, ¿no? Porque ahora lo has dicho,
sí.
¿No? El Rayo y Newcastle.
Eso es, el miércoles el Rayo Vallecano en el Cerro del Espino y luego va a culminar esta semana, el sábado que viene, en Inglaterra frente al Newcastle. Es verdad que aquí hay un punto importante que todavía no sabemos, que es la carga del equipo. Piensa que en una temporada normal estaría justo terminando la segunda semana de Los Ángeles de San Rafael. Aquí ya ha jugado el primer partido de pretemporada ante un equipo que va a empezar la temporada, la Liga, la semana que viene, porque recordamos que el Oporto lleva 5 partidos amistosos y además ya ha jugado 2 de carácter oficial. Por tanto, es verdad que llegaba más rodado. Y bueno, de cara al futuro todavía hay mercado. Va a hacer movimientos el Atlético de Madrid. Ya sabes que encima de la mesa el más avanzado, el que más ha progresado, es lo de Millot, pero está un poco estancado por lo que te contaba ayer, la forma de pagar. El Atlético de Madrid quiere diferir en pagos porque ha hecho un desembolso importante, sabe que tiene que hacer más movimientos y no quiere pagar ahora todo como quiere el Stuttgart, y el Stuttgart dice que hay que pagar ahora. Por tanto, si no se paga ahora, no se hace la operación. Bueno, pues en esa situación está ahora mismo el tema, digamos que está enquistado, que está parado y que vamos a ver cuando se tira la cuerda, si se rompe, si cede uno, si cede otro. Esto es una negociación. Pero a día de hoy, que era el jugador que estaba más avanzado, porque se había hablado con él, quería venir al Atlético de Madrid, no hay ningún problema por parte del futbolista. El problema es con lo que pide el Stuttgart y todavía queda tiempo para solucionarlo, para que se rompa o para plantear alternativas. Pero va a haber movimientos en el Atlético de Madrid. No nos vamos a quedar aquí con los 8. Entre los 6 más los 2 que ha firmado de forma ya definitiva en este mercado el conjunto rojiblanco.
Se va a seguir moviendo el mercado en el Atlético de Madrid. Recordemos que el mercado en España cierra el próximo 1 de septiembre. 1 de septiembre a las 23:59, con lo cual ya con 3 jornadas de liga disputadas. Un abrazo grande, Fullana.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora. 11:58, como decía, el Girona le ha ganado 2-1 al Wolves y el Oviedo también a la Cultural Leonesa. Está por ahí el gran Martín Gago. Hola, Martín.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y con victoria del Oviedo frente a la Cultural Leonesa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que el Oviedo va con buenas sensaciones en esta pretemporada. Victoria por 1-0 aquí en Asturias, en Grau. Además, con muy buen ambiente, buena imagen del equipo. Y con un protagonista, porque se ha estrenado con la camiseta del conjunto azul. Salomón Rondón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, buenas. Todo bien.
Enhorabuena por ese tanto y, bueno, por volver a marcar gol y empezar bien esta aventura en el Oviedo.
Sí, no, obviamente contento por el gol, por la victoria, pero más en lo colectivo, que es lo que nos vamos asomando a lo que queremos, a lo que quiere el míster. Así que, nada, partido de preparación que nos ayuda muchísimo y tenemos que prepararnos para lo que viene.
Ya os escucha Salomón Rondón en directo.
En el Larguero. Hola, Salomón. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Iba a decir, ¿a ti cómo se te va a olvidar eso de marcar goles? ¿Cuánto hacía que no estabas en la Liga Española? 12 años, ¿no?
Sí, de hace 13 años aproximadamente.
Bueno, pues como si no hubiese pasado el tiempo. O sea, tú marcabas goles y lo sigues marcando. 12, 13 años
sí,
después, bueno. Salomón.
Es lo que me toca.
Oye, ¿qué te han dicho los compañeros? Te han dicho el primero de muchos esta temporada, ¿eh?
Sí, la verdad es que nada, contento, como te dije antes, por el gol, por reencontrarme con el gol, hacer las cosas como las pedía el míster y lo más importante que es lo colectivo, una victoria que nos ayuda obviamente anímicamente a seguir preparándonos, a seguir buscando nuestra mejor versión para lo que se viene.
¿Qué te pide el entrenador? ¿Qué os pide Veljko Paunovic? Un entrenador con un carácter tan marcado y que ha ascendido al Oviedo a primera división.
Sí, no, obviamente para mí es un secreto el carácter que tiene el entrenador. Lo que nos pide es bastante claro: ser intenso, ser protagonista, jugar con pelota. A la hora de tras pérdida, pues ser intensos, hacerles difícil partido al rival, y es lo que hemos venido trabajando, es lo que hemos venido asimilando en nuestro estilo de juego para después plomarlo en el campo y que las cosas salgan como las quiera él.
El objetivo, evidentemente, del Oviedo es la permanencia. ¿Tú te has marcado una cifra de goles para esa temporada, Salmón?
No, la verdad es que no, nunca lo he hecho en mi carrera. Creo que me toca desde el comienzo nada, seguir aportando, seguir ayudando, seguir haciendo que las cosas sean posibles. Me trajeron con un objetivo. Tú mencionas la permanencia. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, ser competitivos, ir a por todas y allí trabajar en lo colectivo, que va a ser lo fundamental para esta temporada.
Oye, una curiosidad, ¿en Oviedo ahora mismo estás alojado en un hotel? ¿Ya tienes casa? ¿Ya estás perfectamente instalado en Oviedo?
No, todavía no, la verdad que es un poco complicado conseguir vivienda, pero bueno, ya estoy ya a punto de mudarme, así que nada, es cuestión de tiempo. Sinceramente lo que he visto me ha encantado, mi familia también, así que nada, estamos muy, muy a gusto.
Eso es lo que te iba a decir, que hay gente que te conoce bien y que me está diciendo, le está encantando Oviedo desde el primer día. Sí. ¿Qué es lo que sí, más te está gustando de Oviedo?
Me encantó, la verdad que tiene muchísimo, muchísimo verde. Eso la verdad que me recuerda algo a Inglaterra con el tema también del clima, lo verde que hay, lo que se respira, aire limpio. Y a la familia le gusta, así que nada, mientras la familia esté cómoda, esté contenta, esté adaptada, uno trabaja con más tranquilidad y facilidad.
Oye, ya sabéis contra quién es el primer partido, contra el Villarreal, y después el primero en el Tartiere contra el Real Madrid, contra el que jugaste hace Correcto. Apenas un par de meses en el Mundial de Clubes. Ese partido Correcto. Lo tienes ya fijado, ya, o sea, quiero decir, va a ser la vuelta del Oviedo 25 años después a la Primera División en su estadio, y además contra el Real Madrid. ¿Esa fecha la tienes bien marcada o qué?
Sí o no, obviamente, yo creo que todas las fechas están bien marcadas. Nosotros tenemos que ser conscientes a los que nos jugamos. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa, independientemente contra quién juguemos. Simplemente hacer fiel a nuestro estilo, lo que quiere el entrenador, y es lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Así que hay que seguir compitiendo, seguir por esta línea de partidos que venimos jugando, aplicarlo de la mejor manera para conseguir la versión que quiere el entrenador y luego ser competitivos en todas las zonas. Así que lo venimos haciendo bien, la preparación está bastante bien, así que nada, hay que seguir compitiendo.
Y la última, ¿qué mensaje le mandas a los aficionados del Oviedo que están tan ilusionados tiempo después con el equipo en Primera División y que además te ven ya marcando el primer gol de esta temporada, el primero de muchos? ¿Qué le dices a los aficionados del Oviedo?
No, obviamente, primero que nada, en lo personal agradecido por el recibimiento. Segundo, obviamente, el apoyo ha sido fundamental y crucial para que esto se vuelva a hacer realidad, que sin ellos esto no hubiese sido posible. Y nosotros, desde el punto que nos toque, darles el 200%, porque creo que es una afición que se lo merece, que se ha luchado, que se lo ha trabajado por estar otra vez en la Primera División, y más que nada darles la alegría a ellos y devolverle todo ese apoyo que nos han dado.
El primero de muchos, Salomón Rondón, hoy marcando con el Oviedo frente sí. a la Cultural Leones. Un abrazo, Salomón, gracias.
Vale, gracias. Gracias, abrazo.
Pues nada, Martín, ahí tienes a Salomón, el primero de muchos, en una pretemporada que cómo está yendo para el Real Oviedo.
Bueno, pues no está siendo ni mucho menos mala. El equipo está pendiente de fichajes, saben que van a tener que esperar mucho hasta el final del mercado para traer gente pues importante, ¿no? Porque o pagas o esperas, y el Oviedo está más por espera que por pagar. Pero en lo que es en la pretemporada, de momento, pues buena imagen frente a Villarreal, frente a Génova, frente a Getafe también empatando. Y ahora pues ganando la Cultural y Deportiva Leonesa. Le quedan de momento algún rival más, Deportivo de la Coruña, que va a ser en unos pocos días. También le queda después el Leganés, y con eso acabará una pretemporada que le llevará a regresar a Primera División el próximo día 15 en la Cerámica frente al Villarreal.
Abrazo grande, Martín. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Y saltamos de Asturias 12 y 4 a Corea del Sur. La verdad es que hasta voy a echar de menos dentro de unos días que esto ya no se vaya a producir. Pues que claro, Adrián Alves, aparte de comer un montón de sushi y de haberse lo pasado genial entre Japón y Corea del Sur, se va a tener que volver a España. Adrián Alves, buenos días.
Buenos días, por desgracia, Álvaro. Tendremos que volver desde el punto de vista gastronómico, porque tanto Corea como Japón son una maravilla, pero la gira se acaba. Nos quedan ya algo más de 24 horas aquí en Asia.
Espero que hayas amortizado bien las dietas internacionales del Grupo Prisa de la cadena SER. Está por ahí Marcos López. Hola, Marcos. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Adrián, estamos a apenas unas horas del tercer y último partido en esta gira de pretemporada del Barcelona en Asia.
Sí, ya en un rato cambiamos de ciudad, nos vamos a Daegu para jugar este último partido del Barça en la gira asiática, que va a ser a las 1 del mediodía hora española, las 8 de la tarde aquí, y como digo, va a cambiar el equipo de Hansi Flick de ciudad, abandona Seúl, se va a Daegu, y después del partido ya vuelta a Barcelona, y pondrá punto y final a esta pretemporada, a esta gira asiática. Así que con ganas de ver este último partido del equipo de Hansi Flick aquí en Corea, en el que en principio no van a jugar ni Íñigo Martínez ni Fermín, porque los dos ayer no terminaron la sesión de entrenamiento, así que es probable que Hansi Flick les reserve a ambos para el partido de esta noche en Daegu.
Ayer creo que tuvisteis, esta mañana aquí en España, la oportunidad de hablar con Marcus Rashford. ¿Cómo son las distancias cercanas, futbolista británico?
Sí, tenía que hablar Íñigo Martínez, porque te lo decía en el larguero de ayer, pero lo que te contaba ahora, ¿no? En el entrenamiento Íñigo no se sintió bien, se retiró antes de empezar, así que bueno, el club ha cambiado de idea, ha sacado a Marcus Rashford para hablar con los medios de comunicación que estamos aquí, y bueno, bastante cercano, con mensaje directo, el futbolista inglés, y lógicamente pues había que preguntarle por su inscripción, si está preocupado o si hay algo que le inquieta. Y esto es lo que nos ha dicho Marcus Rashford.
No, I think it's something for the club to sort out, and I believe that they're going to get it sorted. So I just focus.
Dice Rashford, no estoy preocupado. Es una cosa que el club debe resolver y confío en que lo van a hacer. Estoy centrado en entrenar y en estar preparado para el inicio de la competición. Es lo que decía Marcus Rashford. Así que está tranquilo el futbolista inglés.
El tema de las inscripciones, pues qué va a decir Marcus. Pero es un asunto en el que, evidentemente, mira, antes de ir contigo, Marcus, porque creo que también llevamos unas cuantas horas contando a Adrián aquí en sintonía de la cadena SER que el Barcelona está confiado en relación a que no va a haber ningún problema y que no va a necesitar vender, ¿verdad?, para poder conseguir las inscripciones de los tres futbolistas pendientes, que son Rashford, Joan García y Chesney. O sea, cree que no van a tener que vender, ¿no? Es así.
De hecho, aquí hay un pequeño matiz, Álvaro, porque hasta ahora habíamos contado que son tres futbolistas los que no están inscritos, pero hablando con el club nos matizan que en realidad son cinco, vale, porque hay que sumar aquí Gerard Martín, que ya no puede ser inscrito como jugador del filial, por lo tanto tiene que registrarse como futbolista del primer equipo, y Ronny Vardaggi, el delantero sueco, que este sí puede inscribirse como jugador del B y aquí no habrá ningún tipo de problema. Pero, como digo, en realidad son cinco porque hay que sumar a estos dos, Joan García, Rashford y Chesney, además de Gerard Martín y de Ronny Vardaggi. Lo que dicen desde el club es que antes de una semana esperan tener resuelta esta situación, y ahora mismo lo que dices, no contemplan tener que vender a algún futbolista para obtener este fair play que falta, sino que la idea es obtener los ingresos extras en los que trabaja el club, los famosos palcos VIP, y con eso, más las operaciones que se han hecho, salida de Ansu Fati, Pau Víctor, etcétera, sería suficiente para inscribir. Por lo tanto, el Barça ahora mismo no tiene la idea de vender ni forzará a ningún jugador para salir, pero es verdad que si alguno no está contento con su situación y pide marcharse, se podrían estudiar ofertas. Por ejemplo, Casado. Si trae una oferta de 25-30 millones, el Barça lo estudiaría. Pero si no, Hansi Flick está encantado y Casado se va a quedar. E incluso, por lo que sabemos, la idea sería mejorarle las condiciones de su contrato. El único que sí puede salir es Héctor Ford. En el club creen que tiene potencial, pero le ven verde. Va a ser difícil que tenga minutos y creen que tiene que jugar. Por eso, la mejor opción sería una cesión. Y en cuanto a fichajes, si no hay un giro radical, la plantilla está cerrada porque considera el club que es una plantilla completa y equilibrada. Así que, salvo sorpresa, no habrá más incorporaciones en este mercado de verano.
Cuenta Adrián Betz, desde Corea del Sur, enviado especial de la cadena SER a la gira de pretemporada del Barcelona. ¿Qué cree el club, cree el Barcelona, que en menos de una semana se podrá resolver el asunto de las inscripciones? Marcos, quiero escucharte.
Hombre, debería resolverse. Estamos ahora día 4, si no recuerdo mal, día 4 de agosto. Quedan 12 días para que empiece la liga, por lo tanto la cuenta atrás ya ha comenzado. Ya había comenzado hace tiempo, hacía semanas, desde el mismo momento en que hay jugadores que adoptan la actitud de creerse la palabra que le da el club, como es el caso de Joan García y de Marcus Rashford, y otros jugadores que en su legítimo derecho adoptan la decisión de no creerse la palabra del club, como es el caso de Nico Williams. Evidentemente, el Barça va otra vez derrapando en el tema de las inscripciones, con máxima presión, con la sensación de que tiene que tomar una decisión a la desesperada, porque la Liga está ahí, a apenas tan solo 12 días para que el Barça debute en Mallorca ante el equipo balear, y necesita, porque tú imagínate lo que supondría no tener a Joan García, o no tener más a Joan García que no a Rashford, porque Rashford tiene recursos en la delantera, pero tú al final fichas a un portero para que sea titular y porque no has tenido capacidad de inscribirlo, como ya ocurrió el verano pasado con Dani Olmo y Pau Víctor, que necesitaron esperar dos jornadas. Debutó Dani Olmo en Vallecas a la tercera jornada de la pasada liga. Por lo tanto, ahora mismo el Barcelona ya va con la cuenta atrás, esa angustiosa cuenta atrás que es habitual en el modo de trabajar la Portía, ¿no?
¿Y crees necesario ahora, cuando nos contaba también lo de Casado, bueno, Héctor Fora, aunque utiliza y está habitualmente en otra posición, lateral izquierdo, pero crees que hay excedente en el mediocampo como para dar salida a futbolistas y hacer caja, tipo Casado, Marcos?
Hay 7 jugadores en el centro del campo y especialmente hay excedente de mediocentros. Está Frenkie de Jong, está Marc Bernal, evidentemente que no ha jugado ni un minuto en la gira, como nos ha contado siempre Adri, porque sale una gravísima lesión precisamente en Vallecas el día que debuta Dani Olmo de la pasada temporada, y tienes también a Marc Casado, y además hemos visto que está utilizando en esa posición incluso a Gavi. Por lo tanto, hay 4 jugadores para ese rol. Para mí 7 para 3 puestos no me parece que sobre muchos jugadores, porque luego la temporada te acaba colocando en situaciones complicadas. El año pasado, por ejemplo, Casado acabó lesionado, Frenkie de Jong empezó lesionado, Marc Bernal apenas duró 3 jornadas porque sufrió aquella grave lesión de rodilla, y creo que el Barça, y obviamente estás hablando de jugadores que su coste ha sido 0 porque proceden de la cantera, como es el caso de Marc Casado, y eso repercutiría y de manera espectacular en las cuentas del club, pero me parece difícil que jugadores como Casado o como Fermín tengan ahora la tentación de abandonar un club como el Barça, que se encuentra en un proyecto deportivo ilusionante, un proyecto deportivo que ha ganado todo en España y que ahora aspira a hacer lo mismo en la Champions.
Es que, claro, cuando has mencionado lo de Fermín, no sé si es una opción real y que está encima de la mesa, Adrián, el hecho de que si Fermín llega con una oferta, porque evidentemente Casado igual puede tener un cartel de 25 o 30 millones de euros, el cartel de Fermín es mayor. Evidentemente, o sea, es un futbolista que además ya ha debutado internacionalmente con España, que ha sido campeón de Europa, que saliendo desde aquí ha sido importante. ¿Crees que puede haber caso Fermín, que pueda haber equipos importantes que peleen para llevárselo y dejar una importante suma de dinero en Barcelona?
Hombre, que puede haber equipos que se planteen poner un dinero importante sobre la mesa para Fermín, de eso no tengo ninguna duda. Que de aquí a que haya caso Fermín para el Barça o para Hansi Flick, creo que no. Sinceramente, creo que es un futbolista que a Flick le encanta, que pienso que esta temporada, a pesar de que ahora repasaba Marcos los nombres del centro del campo, habrá muchísima competencia, pero creo que puede tener un papel importante porque hay muchísimos partidos y ya lo tuvo el año pasado. Entonces, bueno, si llegara con una oferta importante y quisiera salir, cosa que yo pienso que no es el caso, pues lo que te decía, ¿no? El Barça lo podría estudiar, pero tengo la sensación de que Fermín no se querrá marchar del Barça, creo, de hecho sé que no se quiere marchar, y que para Hansi Flick tampoco habrá caso, porque para él es un soldado más y es un futbolista con el que cuenta 100% para esta temporada.
¿Quién se va a querer ir del Barcelona después de la pedazo de temporada que hicieron el año pasado? Solo faltaba culminarla con la Liga de Campeones, pero son un equipo realmente joven. Marcos López, que vas a estar unos cuantos días out, así que te deseo unas felices vacaciones. Gracias, Marcos.
Igualmente.
Un abrazo. Adrián, te escucho mañana a esta hora. Un abrazo grande, Adrián.
Un abrazo, mañana desde Daegu. Chao.
Hasta ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.